Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos la semana de Fitur y vamos a esta cita con unos números de 2023 de récord. Más de 16 millones de turistas y 22.000 millones de facturación. Lunes 22 de enero de 2024. 16.200.000 turistas, para ser más exacto, cifra que también ha tirado del número de afiliados en el sector, que ha subido un 6%, o que ha reducido el paro, por ejemplo, un 9%. El próximo miércoles, como les decía, abre sus puertas Fitur, y también las previsiones de conectividad con el mercado peninsular para este verano son muy buenas. 3,9 millones de plazas y 111 rutas regulares. El año pasado, el número de turistas nacionales rozó los 2 millones, creció con respecto a 2022, y este año todo hace pensar que se va a incrementar gracias a las de más de 200.000 plazas que va a sumar Vinter con esa nueva conexión a Madrid a partir del 1 de febrero, además de las que ya tiene otros destinos de la península. Pero también el resto de compañías se refuerzan. En total son 400.000 asientos adicionales. Así que este 2024 también viene con potencia. La pregunta es si vamos a superar los 16,2 millones de 2023. Pues no les extrañe. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que lo que nos interesa no es que vengan menos, que vengan más, sino que vengan menos y que se gasten menos, se gasten más, perdón. Y esto significa apostar por turistas de alto poder adquisitivo, que puedan gastarse ese dinero adicional, y cuidar todos y cada uno de los detalles que demandan. Estoy pensando, por ejemplo, en las colas para coger un taxi en el aeropuerto Tenerife Sur, que este fin de semana se han vuelto a repetir. Si no mimamos este tipo de cuestiones, no vendrán esos perfiles de alto poder adquisitivo.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Enseguida regresamos a la semana de Fitur, pero lamentamos un nuevo fallecido que ha tratado de llegar a nuestras costas.
Sí, Salvamento Marítimo acompañaba este domingo hasta el puerto de la Restinga un cayuco con 65 inmigrantes, uno de los cuales fallecía tras desembarcar. Además, las autoridades marroquíes interceptaban el sábado una embarcación varada en la costa de Dakhla con 108 personas a bordo, entre los cuales había 28 menores, según fuentes oficiales. En las islas actualmente tenemos 4.700 menores tutelados y a pesar de que en octubre se pactó en la Conferencia Sectorial de Infancia tras a otras comunidades a 339 de estas personas, lo cierto es que esto no ha ocurrido. Por eso, en una entrevista con Canarias 7, el viceconsejero de Bienestar Social pedía pasar de las palabras a los hechos. Escuchamos a Francis Candil.
Nosotros lo que sí creemos es que más allá de esa voluntariedad, ahora lo que hay que es mostrar hechos, ¿no? Y los compromisos se tienen que concretar ya en acciones. Estamos en un momento en el que de nada nos sirve la comprensión, de nada nos sirve el reconocimiento a los esfuerzos que se están haciendo por parte del Gobierno de Canarias si esto no vienen acompañados de hechos concretos.
En los primeros 15 días de este mes de enero llegaron hasta Canarias más de 3.600 personas.
Bueno, son cifras brutales, ¿no? 4.700 menores que tiene tutelado el Gobierno de Canarias y que de momento no informa de que esa cifra, que es ridícula, ¿no?, de 339 que se comprometieron las comunidades a acoger, pues lo hagan. Seguimos esperando. Y seguimos esperando también por un cambio legislativo, porque esto de la solidaridad voluntaria no funciona. Está claro que no funciona, porque estamos todavía con el reparto de los menores de 2022 y no hemos empezado con los de octubre del año pasado, esos 339. Y nosotros aquí con 4.700 y en algunos momentos 4.800, porque claro, hasta que no se determina la edad de esos chicos, pues lo tienes que acoger como menor, ¿no? Y mientras tanto, esto hay que decirlo claramente, sigue falleciendo la gente que trata de llegar a Canarias en esta ruta mortífera, mucho más pues con las temperaturas que tenemos ahora, con los vientos que se registraron el fin de semana, pues todo eso contribuye a que la travesía sea una auténtica odisea y que si llegues pues sea un milagro, ¿no? Y en la semana de Fitur hemos conocido que cerramos 2023 con más de 16 millones de turistas y por lo que vemos este año también promete.
Así es, las islas acuden a la principal feria de turismo con la mayor conectividad de toda la historia de nuestra comunidad. En verano hablamos de 3,9 millones de plazas y 111 rutas regulares. Los indicadores del sector son muy positivos. Hemos cerrado el año pasado con la llegada de más de 16 millones de turistas, una facturación superior a los 20.000 millones de euros, pero también una bajada del 9% del paro en el sector. Son datos que destacaba en la presentación de Canarias en la feria la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, que insiste en este caso en seguir estabilizando la presencia de nuestra comunidad en el mercado peninsular.
Que estamos viendo que las rutas que en una primera ocasión se establecen para Canarias para verano, pues ya se están quedando y están perdiendo ese factor de estacionalización que tenían hasta ahora, como pueden ser la de Valladolid, Gran Canaria y la de Tenerife Sur. Por tanto, yo creo que ahí estamos ganando, en este caso, peso en el mercado nacional, con ese 14% más para el verano de plazas aéreas programadas, que les recuerdo, 400.000. Y aunque es verdad que es una feria para el mercado nacional o que se celebra en Madrid, nosotros no perdemos de vista pues el mercado internacional.
A pesar de la buena salud, el sector del turismo tiene desafíos por delante. Por una parte, la subida del 4% de las tasas decretado por AENA, que en principio se debería aplicar a partir del próximo mes de marzo. Y por otra parte, imágenes que se continúan repitiendo, como por ejemplo este fin de semana, las colas a la salida del aeropuerto de Tenerife Sur de los turistas que esperan para poder coger un taxi.
Pues ya hemos dicho que a pesar de todos los incrementos, a pesar de cómo ha subido el coste de la vida, a pesar de que estamos pagando también más por los tipos de interés y las hipotecas que tenemos, pues fíjense ustedes, ¿no? 16,2 millones, cifra récord de visitantes al archipiélago. Pues bienvenido sea, y bienvenido sea también el aumento de la facturación, que esto es lo más importante, como decíamos hace un ratito. Lo que interesa es que vengan menos, que eso supone menos desgaste del territorio en todos los sentidos, menos servicios, menos ocupación de carretera, menos consumo de agua, etcétera, etcétera, y que se den mal las perras aquí. Pero claro, para eso tenemos que cuidarlo, tenemos que mimarlo. ¿Y cómo le sienta a un turista que viene después de 5 horas de vuelo, más el desplazamiento hasta el aeropuerto, más la espera en el aeropuerto, etcétera, etcétera, que tenga que esperar ahí una hora y pico por un taxi? Además, el comienzo de sus vacaciones es así. Claro, si no cuidamos este tipo de cuestiones, ¿cómo vamos a tener turistas de alto poder adquisitivo? O si no le permitimos a los hoteleros que, viendo este escenario, pues puedan comprar un vehículo, irlos a buscar al aeropuerto y llevarlos a su hotel, pues malo, eso no es apostar por perfiles de alto poder adquisitivo, eso es todo lo contrario. Bueno, y después de 15 años de investigación, se ha archivado el caso de la Mutua de Accidentes de Canarias.
Así es, el juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz ha archivado este caso después de casi 15 años de investigaciones y 18 imputados a los que les atribuían los delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal. Un auto de mayo del año pasado ratificado a finales de 2023 declaró el libre sobreseimiento de todos los procesados tal y como había pedido el Ministerio Fiscal al concluir el magistrado que no existe indicio de la comisión de delito alguno. Recordemos que esta causa saltó a la opinión pública en 2009, cuando la policía intervino en la sede de la Mutua en Santa Cruz debido a supuestas irregularidades contables que habría detectado la Seguridad Social. En aquel momento fueron cesados su director gerente, Norberto Cejas, y la directora, Concepción Hernández, entre acusaciones de pertenecer a una trama familiar integrada por al menos 8 empresas tapadera que facturaban cantidades indebidas.
Sí, recordamos todos aquella rueda de prensa del secretario de Estado de la Administración de la Seguridad Social, Octavio Granados, que se desplazó al archipiélago para ofrecer una rueda de prensa en la que acusó pues a la Mutua de haber derivado casi 7 millones de euros a paraísos fiscales, e incluso justificó la intervención policial de aquella forma por todo lo que estaba detrás. Y miren ustedes, después de 15 años, entiendo el sufrimiento, ¿no?, para todos estos que se pusieron en el foco, pues archivado el caso. Así que una más de ese calvario judicial que tienen que atravesar muchas familias cuando se les acusa de algo y la justicia pues tarda pues 15 años en pronunciarse y en dictaminar finalmente qué había. Y para todos aquellos que se dedican a producir en el archipiélago, estoy pensando especialmente en los ganaderos y también en los industriales, la crisis del Mar Rojo es un nuevo palo.
Así es, el incremento de los costes del transporte de mercancías y materias primas por la crisis en el Mar Rojo, así como la caída del consumo por la subida de precios, ha hecho que unos y otros, industriales y agricultores, pidan a la Consejería de Economía modificar el REA, el régimen específico de abastecimiento, con el objetivo de reducir las cantidades de los productos y mercancías que están acogidos a este instrumento y que se incrementen al mismo tiempo las ayudas económicas para compensar una situación que dicen atravesar desde 2020. Recordemos que el REA es una ayuda que nació con la idea de paliar los sobrecostes que suponen la lejanía y la insularidad de Canarias. Su presupuesto es de 62 millones de euros, de los que aproximadamente unos 30 se van para los ganaderos, 22 para la industria. Hay además otros 8 millones de euros en ayudas al consumo directo en productos como la carne, la leche o los derivados de lácteos, arroz, aceite y azúcares.
Sí, una más especialmente para los ganaderos, ¿no? que arrastran la pandemia, la guerra de Ucrania, los sobrecostes que ya venían antes de la guerra de Ucrania en cuanto al consumo animal, ¿no? A los alimentos de los animales, y ahora pues también los barcos que tienen que dar esa vuelta enorme por el sur de África, pues repercuten el incremento del transporte también en los productos de consumo y en las materias primas que necesitan los industriales para producir alimentos o otro tipo de productos en el archipiélago. Así que de nuevo tendrá que salir la administración al rescate con ayuda si no queremos que gran parte de nuestro tejido del sector primario tenga que cerrar sus puertas. Y arranca hoy el concurso de hamburguesas adultas de Santa Cruz de Tenerife.
Así es, la primera fase comienza a las 8:30 en el recinto ferial de Tenerife. Las murgas encargadas de actuar serán, por este orden, diabólicas, trabachones, burlonas, desatadas, trapaseros, chinchosos y desbocados. Esta primera fase va a dar comienzo además con la actuación de Mamelones, la agrupación galardonada con el tercer premio de interpretación en el concurso de murgas infantiles, que este fin de semana hablaba de un problema muy actual como es el bullying. Vamos a escucharle. Total 20 grupos desfilarán por el recinto ferial desde este lunes y hasta el próximo miércoles, cuando conoceremos el nombre de aquellas agrupaciones que irán rumbo al Colisión de la Crítica y el Pasacalle, que se celebra el viernes 26. En Las Palmas de Gran Canaria, su carnaval presentaba el viernes pasado a los 52 aspirantes que se disputan los distintos tronos. Esa gala de presentación sirve de preludio al pregón que se celebrará el próximo jueves, siendo el primer acto oficial del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Está bien.
Llegamos a las 7:14.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Jaime, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Seguimos con viento.
Sí, y de hecho la Agencia Estatal de Meteorología de Mayer nos advierte para hoy de que hay aviso amarillo por fuertes rachas en el sur de Tenerife, las cumbres de La Palma y también la totalidad de La Gomera y El Hierro. Y aviso amarillo también, en este caso, fruto igualmente del viento, por oleaje en prácticamente toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Solo se libra lo que denomina la EMED como la península de Anaga, el litoral del sur de Santa Cruz y norte también del mismo municipio. Por lo demás, puede que llueva un poquito en estas primeras horas en las medianías del norte, a primeras horas del día. Por la tarde se va a ir despejando y va a aparecer también a última hora del día la calima de forma ligera, eso sí, en la provincia de Las Palmas.
Vamos también con el deporte. Sigue la racha maravillosa de la Unión Deportiva Las Palmas, que le ganaba este fin de semana fuera de casa al Rayo, en octava posición, a 4 puntos de puestos europeos.
Dice Mayer, el sexto hombre, que esta mañana a las 4 de la madrugada estaba escribiendo, dice, todo lo que no sea la imagen del día con la Unión Deportiva celebrando lo de Vallecas, no me vale. Madrugando, ¿eh?
Pues mira, ya coló una de las imágenes del día sin quererlo.
Así vamos avanzando.
Sí, sí, sí. Bueno, y con ganas para el próximo partido del Real Madrid, ¿no? Y sin embargo, la realidad del Tenerife es totalmente distinta, ¿no? Con haber perdido con el Sporting en 13.º lugar y la verdad que perdiendo la confianza de
todo lo previsible que es la Unión Deportiva, porque tiene un juego muy definido y con una personalidad enorme que les está funcionando, y tanto que les está funcionando. En el Tenerife es todo lo contrario, es un equipo completamente imprevisible, o sea, es capaz de lo mejor y lo peor.
Sí, realidades bien distintas, como decíamos. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues las dos caras de la moneda, Mayer, así es, buenos días. En la Unión Deportiva Las Palmas todo es felicidad después de 2 victorias consecutivas ante el Villarreal y el Rayo Vallecano. La del pasado sábado en tierras madrileñas, rompiendo además una sequía de muchas décadas en la Comunidad de Madrid, mirando hacia Europa y pendientes de la visita del Real Madrid del próximo sábado. Hoy, por cierto, acaba el plazo para que los abonados retiren su localidad para el encuentro. Mientras que en el Club Deportivo Tenerife, después del derbi copero, todos son derrotas. Dos consecutivas en Liga ante el Elche y el Sporting de Gijón en medio de la eliminación de Copa contra el Mallorca, y un Asier Garitano muy discutido por la afición del Club Deportivo Tenerife después de la mala imagen ofrecida el pasado sábado ante el Sporting de Gijón y la falta de alternativas para poder arreglar lo que estaba viviendo el equipo tinerfeño. No se va a tomar ninguna medida por parte de la directiva, es decir, no está discutido dentro del club Asier Garitano, y la realidad es que pues va a seguir en su puesto el próximo sábado contra el Levante. Mientras, en baloncesto, el Gran Canaria derrotó por 91-80 al UCAN en la Liga Endesa y también logró una victoria en su visita al Monbus Obradoiro en Lenovo Tenerife, 86-97 en tierras gallegas.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz? El corazón de Tenerife. Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, Sociedad de Desarrollo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Ya estuviste comiendo algo?
Estuve desayunando, sí.
Tempranito, Tempranito.
¿Qué tal, Guillermo?
Es que la jornada laboral empezó muy pronto.
Te saludo así bajito. En el labio un trozo de bocadillo.
Ahí va.
Te saludo bajito, Guillermo. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos días.
Oye, yo reconozco las cosas. Me tengo por un tío razonable. Probablemente no lo sea, pero me tengo por un tío razonable. Oye, y si ayer el VAR jugó un partidazo, yo te digo... ¿Qué partido jugó el
VAR? Xavi dice que no se puede ganar la Liga. Xavi busca excusas por todos
Xavi,
lados.
No me hables de Xavi. Estamos hablando del según título ayer, que también tiene un título, tituló de una manera muy curiosa ayer, creo que fue el Mundo Deportivo, un hat-trick del VAR le da el triunfo al Real Madrid.
No, yo lo puse ahí en las redes sociales, lo que ayer pasó el Bernabéu, me parece bochornoso.
Un escándalo.
Un escándalo.
Un escándalo. Después podemos hablar de un montón de cosas, Xavi, pero lo de ayer fue un escándalo.
En el Twitter, todo el mundo sabe que soy
Ni Negreira en sus mejores momentos.
Pero me parece escándalos.
Un escándalo, pero tremendo. Yo creo de verdad, al margen de que el Barça esté mal, que Xavi dice cosas, etcétera, pero el partido de ayer, corríjame si me equivoco, fue el partido más escandaloso de lo que va de Liga.
Sí, 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 sin ninguna duda, vamos, no te quepa ni... Yo te diría que en años. Yo no había visto un escándalo como el de ayer en años.
Y que lo diga Guillermo tiene mérito.
Se ve tan claro que Vinicius marca el 2-2 con el brazo. O sea, es que... tú te preguntas, ¿para qué sirve el VAR?
Sí.
¿Para qué sirve? O sea, no hay, de las cuatro personas que están ahí, no hay nadie, ni el árbitro que está en el campo, que después lo ve en la pantalla, que vea que ese gol no puede subir al
aparte marcador. Que ayer hubo reincidencia, no reiteración, reincidencia, porque claro, fueron tres decisiones, madre mía. Oye, pero te honra, ¿eh?
Las cosas como son.
Tenías que haber visto una serie ayer, como hace mi amigo Jaime.
Bueno, vamos con las imágenes del día, Mayer. Mira, ya que hemos empezado por el fútbol, iba a empezar por otro sitio, pero ya que hemos empezado por el fútbol, creo que una de las imágenes del día claramente es la alegría de la Unión Deportiva Las Palmas, de toda la afición amarilla. Victoria otra vez el sábado en Vallecas frente al Rayo Vallecano, y desde luego pasa por ser, yo creo, que una de las imágenes deportivas de todo el año, ¿no? La excelente campaña que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas, que se puede meter incluso en puestos de Europa, vamos a ver, García Pimienta quiere mantener los pies en el suelo y no quiere hablar del asunto, pero la Conference League está ahí a tiro de piedra, Y bueno, pues tiene que ser un objetivo. Yo creo que ya virtualmente, pues aunque quedan algunos puntos todavía, lógicamente, pues la Unión Deportiva puede lograr la permanencia en la primera división del fútbol español. Pero a mí me gustaría destacar como imagen del día, lo comentabas antes, Mayer, una semana en la que vamos a hablar mucho de Fitur. De nuevo, este fin de semana, las colas de los taxis en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Unas imágenes que quitan la razón y que desautorizan a la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, que sigue insistiendo que la aplicación del protocolo es suficiente. Bueno, pues las imágenes así la atestiguan, la aplicación de este protocolo no es suficiente para solventar un problema que afecta gravemente la imagen turística de la isla de Tenerife. Uno más, son varios evidentemente, pero uno más.
Súmale lo que contamos el viernes, que la propia directora, la propia consejera de movilidad se pronunció a favor de cambiar el reglamento porque hay hoteleros que viendo esto y sobre ante perfiles de clientes que se gastan 1000 y pico euros la noche, desean irlos a buscar para que no sufran ese calvario y no pueden comprarse un coche.
Espero que después de haber visto esta imagen del fin de semana, que ha sido tremenda, esta que está contando Guillermo, la consejera renuncie a lo que escuchamos el otro día de, hombre, quizá habría que modificar. No, quizá no. Eso hay que modificarlo de manera urgente.
Pero es que ese tono, ese quizá, tropieza claramente con lo que nos dijo en el Real Copa Tenerife la presidenta Rosa Ávila, que dijo que no le iba a temblar el pulso y que por sus narices iba a sacar adelante.
Hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto. Porque eso es absolutamente inadmisible lo que pasó el otro día.
Pero la alcaldesa sigue negándose a eso. O sea, sigue negando la mayor. Entonces, lo que no puede ser es negar la mayor cuando fin de semana estamos viendo esas colas en el aeropuerto del sur de Tenerife. Y la última de las imágenes, Mayer, si me lo permite, indiscutiblemente es el concurso de murgas de la capital tenerfeña. Es el concurso, la cita más esperada del carnaval, por lo menos de la fase de concurso. Después en la calle sabemos que es lo que manda en Santa Cruz de Tenerife. Pero evidentemente, pues hoy va a ser la primera fase de este primer concurso de murgas de murgas adultas, porque ya saben que tuvimos este fin de semana el de murgas infantiles, y es, como digo, pues el gran plato fuerte que nos va a llevar durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, y el viernes la final, como es habitual. En esto no hay cambio.
Javier, puntualiza una cosa sobre lo que decíamos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, señores, ¿vieron el partido? Si vieron el partido, se ve claramente que el gol no es con el brazo, es casi con el hombro. No es con el brazo. O sea, no estemos hablando si no vimos el partido. Si vieron el partido, bien. Si no, pues no estén hablando, señores. Y menos los catalanes que han estado robando toda la vida.
Madre mía.
En la última parte de la frase le doy toda la razón a Javier, y Jaime no tiene ninguna razón. En la primera, mire, ya que yo me he fracturado la cabeza humeral, y conozco perfectamente la anatomía del brazo, le puedo decir que Vinicius empuja la pelota con la cabeza del húmero. Con esa bola que yo me fracturé aquí, que está junto al hombro, pero empuja con la cabeza del hombro.
Como Javier nos está escuchando, solo decirle una cosa. Yo encajo las críticas y las rectificaciones, pero que sepas que lo voy a bloquear inmediatamente.
Dicho lo cual, Xavi es un llorón. Jaime, o sea, sí. No hace más que agarrarse a excusa, sí. Y esta es una más ya, después del caso Negreira que tiene delito.
Ya, pero no quiero desviar la atención. Yo creo que el escándalo estuvo donde estuvo.
A mí me gusta el tonito de Javier, El tonito es buenísimo.
El Real Madrid, que por cierto, visita el Estadio Gran Canaria el próximo sábado.
Así nos paga el sexto hombre el muchísimo caso que le estamos haciendo hoy.
Sábado 3 y cuarto visita el Real Madrid el Estadio Gran Canaria. Y hay tiros por conseguir una entrada, que en ese estoy yo, pero bueno, a ver si alguna me cae. Pero bueno, tiros por conseguir una entrada. Va a estar llenísimo el Estadio Gran Canaria.
Espera, porque me gustaría, Guillermo, que escuches el titular, porque me gustaría, aunque sea muy brevemente, que lo comentemos. Es de este fin de semana, lo conocen perfectamente, pero no me he resistido a rescatarlo del fin de semana y traerlo. Esto de Yolanda Díaz, con la UGT sumándose, diciendo que los sueldos de los directivos de este país son pornográficos, que aquí cabe la broma de que tiene usted contra la pornografía, cierro el paréntesis, pero no va por ahí el tiro. O sea, esto es Europa, señora vicepresidenta. ¿Qué es esto de poner el foco no en intentar mejorar el salario de los trabajadores, sino en decretar cuánto puede ganar un directivo de una empresa? Esto sigue siendo Europa, por mucho que les pese. ¿Estamos de acuerdo o mucho poco regular?
Estamos completamente de acuerdo. Por más que pensemos que los trabajadores deben ganar más.
Que tienen que ganar más. Por eso digo que hay que poner el foco. Claro. Y hacer todos los esfuerzos posibles para mejorar el salario de los trabajadores. Pero insinuar que por decreto el gobierno pueda poner techo a los sueldos de los directivos, y obviamente yo directivo no soy. Luego, de verdad, no es barrer para casa. Es que me parece Vamos a ver, estoy pensando en algunos países, pero no voy a dar ninguna.
Es un nivel de intervencionismo propio de países de los que...
Desde luego no europeo, no europeo.
Oye, el sexto hombre dice que él no fue el que mandó el mensaje, que es otro Javier,
correcto. Ah, sí.
Pero el otro Javier, que no sé el apellido del otro Javier, si me lo dice Javier, encantado. Nos vuelve a mandar otro audio.
Venga.
Buenos días otra vez, no te preocupes, Jaime. No hace falta que me bloquee. Yo realmente sí que sé encajar las críticas, tú sí que no sabes, porque ustedes la verdad que sí les gusta meter cizalla cuando le ganan al Madrid, pero nosotros lamentablemente este año nos hemos comportado muy bien. Gracias y buenos días.
Espérate que falta otro.
También digo otra cosa, es muy bonito hablar desde ahí sin que nadie te rebata, entonces claro, cuando ya te rebaten las cosas, pues quema un poquito, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, por dejarlo clarito, que respondí en broma, no nos pongamos serios, que no es el caso.
Dice, buenos días, Cope, estamos llegando a una Venezuela, debería de premiar a los trabajadores, no a los gandules, ¿hasta dónde estamos llegando? Y Javier Suárez también nos ha mandado un audio, a ver si podemos escucharlo, este sí es Javier Suárez, vamos allá.
A ver, que no fui yo el de antes.
El Barça. Madre mía, a las 7:30 de la mañana.
Sabe. La que estamos armando.
Y digo yo, que fui del Barça en el pasado. Pero Jaime, de todo uno se cura. Yo fui del Barça y ahora soy como los judíos conversos del Madrid. Pero fue mejor dicho, no soy del Madrid, porque ni Barça ni Madrid mi equipo es el de aquí. Yo soy de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero lo que me da nariz es que Xavi esté protestando y diga, oye, nos han quitado 6 puntos en lo que va de liga, no, te han quitado 4 porque nos robaste 2 en Gran Canaria, con ese penalti de Gundogan, que pasó por las canteras y creo que ahora está aterrizando en las Teresitas. Bueno, buenos días, nosotros esta semana aquí en la Isla Redonda, preocupados y animados a que el sábado sea la gran fiesta del fútbol de primera división. ¿Dónde? En la Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid. Y a ver si conseguimos que Guille tenga su entrada para que venga y vea lo que es fútbol de primera en Canarias.
Bueno, ahí está. Bueno, tranquilo, Javier, que el año que viene lo veré a Rodrigo López, tú no te preocupes.
Y todo a las 7:30 de la mañana.
Está la cosa, está empezando la semana con fuerza, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una pausita y Santi nos tiene preparado los sonidos.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Pensando yo que para rebajar las de Luz Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Luz Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
¡Wow! Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon. Wow. ¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que la lule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, Santi, ¿qué ponemos como sonido?
Bueno, pues el de una fiesta que recientemente se ha denunciado por parte de un grupo de vecinos. Era una fiesta ilegal, una fiesta rave, que se estaba teniendo lugar en el Confital este fin de semana. Vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que era el planteamiento musical que tenían, que yo sé que esto a Jaime le gusta. A ver. Bueno, pues esto es lo que disfrutaron, parece, durante bastante tiempo, hasta que finalmente llegó la policía y hay un total de 13 denuncias por consumo de alcohol y una por consumo de estupefacientes. Recordemos que se estaba celebrando en un entorno que es una zona protegida de la capital Gran Canaria, como es el Confital. Lo del gusto musical ya, claro,
está comentado, Santi.
Gusto musical paisajístico tienen, que ahora les ha dado por elegir sitios protegidos.
Doy por hecho, pero tanto que doy por hecho, que lo hacen sin permiso, porque son espacios protegidos, pero la pregunta es, porque calculo que se convocan con muy poca antelación.
Ah, es una pregunta, perdón. Sí, vamos a ver. Sí. Esto totalmente, no te voy a decir casi improvisado, pero casi, porque por su propia naturaleza...
Claro, es decir, si la esto no lo estás convocando mucho, una semana en las redes porque te lo paran.
Claro.
Es decir, calculo que esto se anuncia, pues, no diré que un ratito antes, pero casi, ¿no?
Y te diría que es
en
grupos de WhatsApp, básicamente.
Juegan eso. Pero lo que nos faltaba ahora es que se pusiera esto de moda, de pues este tipo de concentraciones en espacios
protegidos.
Ahora
van a meterlo en el catálogo de los desafíos, aquello de, venga, vamos con el siguiente reto, hacerlo en tal sitio y lo convocamos 2 horas antes, si no al tiempo. Me temo que será así.
Y es posible que pase, la verdad. Y es una pena porque no tiene que ser así. Yo creo que, honestamente, si tienes ganas de una fiesta, me parece que tenemos sitios de sobra. Es que... no hace falta meterse en un sitio protegido como el Confital. Igual que, por ejemplo, este fin de semana, que seguro que lo habéis visto, pues en redes se estaba denunciando lo que ha sido el comportamiento, creo, de 2 atletas italianos que estaban en medio del Parque del Teide saltándose a la torera los senderos, no respetándoles y haciendo deporte en lugares en los que no está permitido. Pues igualmente también eso no se puede tolerar.
Es que digo lo del desafío y lo de los retos porque esto es una cultura muy de redes. Que no digo que todo el que esté en las redes sea un irresponsable. Digo que hay quienes han llevado la cultura de esto es un reto que es más complicado ahora que hace un mes porque ahora ya están persiguiéndolo, etcétera. Todo este tipo de cosas al final tienen el componente imitación, desgraciadamente. Luego vamos a ver imitadores de una cosa y de la otra.
Pon la música de nuevo, Jorge, a ver cómo era el tema este insoportable.
Uf. Este es durillo,
es duro, duro.
Este es durillo.
¿Nivel de dureza, Jaime, del 1 al 10?
No, del 4, pero me quedo con el estribillo, que me parece bastante romántico, ¿no?
Mira, oye, y poniéndonos serio, esto de 500 millones para acabar con el déficit de lectura de nuestros alumnos y de matemáticas, ¿qué les parece? Porque esto me recuerda a mí a lo de la campaña también de las autonómicas que Pedro Sánchez prometió todo tipo de viviendas. ¿Dónde están las viviendas esas?
Habría que recuperar aquella declaración en aquel meeting.
Acuérdate que aquello fue como el tema, sí, no había otra cosa sino la vivienda.
Sí.
Y cada día se superaba el número de viviendas.
En aquel momento, no recuerdo si era campaña o pre-campaña, pero en el guión estaba hablar durante unos días solo de vivienda. Sí, sí. Y de la misma manera que hablaron de vivienda, sí, cada, dejaron de hablar de vivienda.
En cada meeting superaba la cifra de vivienda anterior, ¿no? Y ahora es lo de 500 millones para mejorar en matemáticas y en déficit de lectura.
Si por anunciar, se puede anunciar cualquier cosa, ¿eh?
A mí me parece poco serio, porque creo que es un tema importante, que en el último informe PISA no salíamos muy bien parados, y hay que ver también dónde se hizo todo esto, que era una reunión del Partido Socialista para definir un poco cuál iba a ser su política durante los próximos años, y Sánchez parece que lo anuncia al final de su discurso, ¿no? En plan de, oye, que se me olvidaba esto, toma, 500 millones de euros para mejorar la
educación. Esto lo hemos comentado siempre,
como si no fuera
importante. Tanto da Partido Socialista, ¿sabes?, que Partido Popular, tanto da este presidente como los anteriores o los que vengan. Vamos a ver, tú puedes en un meeting o en una reunión de partido, como ha pasado este fin de semana, llámalo convención, como lo quieran llamar, hablar de propuestas de partido, ideológicas, modelos de sociedad, etcétera. Pero en ese ámbito, anunciar dinero del gobierno como del partido, eso no está bien. Hay que separar una cosa de la otra. Es decir, porque quien pondría esos 500 millones no es el Partido Socialista, es el gobierno de España. Luego, anúnciese en una comparecencia, en Moncloa o en un ministerio, pero no en una reunión del partido. Hay que separar lo uno de lo otro.
A ver qué quedan esos 500 millones y a ver cómo llegan, que aquí, por ejemplo, pues ya sabemos que desgraciadamente en comprensión electoral vamos muy mal y hemos retrocedido, ¿no?, en el último informe, con lo cual, pues a ver si llegan esos millones y tienen algún efecto, ¿no?, sobre todo en contratar a más profesores que puedan reforzar a esos chicos que están mal en esa materia. Bueno, oye, una preguntita así rápida para los dos. 16,2 millones de turistas en 2023. ¿Eso es mucho, Jaime? ¿Es demasiado?
Esto es volver a la cifra que ya tuvimos en su momento. Yo creo que es importante que la transición hacia lo que siempre planteamos y proponemos y defendemos, que es turistas que ocupen menos y gasten más, no se puede hacer de la noche al día. Es decir, no puedes de buenas a primeras decir, oye, peleemos para el año que viene tener 8 millones, porque habría un salto ahí que nos generaría problemas. Pero lo único que espero en esta semana, que tantísimo hablar de turismo, que se apueste en la dirección esta que comentamos, es decir, ir a un turista que gaste más y que ocupe menos, y no estar un año y otro, intentando batir el récord mundial del año anterior, es decir, aspirar el próximo año 17-18. Yo creo que, eso no es el camino.
Pero eso, como decíamos hace un ratito, no hay que hacerlo, Santi, de boquilla, ¿no? Es decir, ¿no?, que aspiramos a turistas que se gasten más perras aquí. Hay que cuidarlo, porque si algunos de esos turistas han estado en las colas, por ejemplo, de Tenerife Sur, esperando una hora y pico por pillar un taxi y después a saber qué taxi te toca, pues difícilmente estamos apostando por esos turistas, Santi.
Es que las cosas, además de anunciarlas, hay que comprometerse con ellas. Decías, por ejemplo, Mayer, lo de la vivienda, ¿no?, que cuando en la campaña electoral se anunciaban viviendas, en el siguiente meeting eran todavía mayor el número, pero ¿dónde están todos esos inmuebles? No se han construido realmente. Pues con esto lo mismo. Si queremos de verdad atraer turistas de calidad, pues esto es una labor que tienes que ser pico y pala todos los días. El otro día se presentó una campaña para recuperar el producto del sector primario en los hoteles de Canarias y hubo una persona, en este caso, que criticó el que fuera de boquilla, ¿no? Un representante de una asociación agraria en concreto. Pues es que al final las cosas salen cuando te comprometes, cuando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, estás insistiendo en la misma clave. ¿Quieres atraer turistas de calidad? Ponte a ello, de verdad.
En la idea que apuntas, Mayer, es decir, ¿cuántas veces hemos dicho que un aeropuerto y lo que ocurre en el aeropuerto, desde, digamos, la recogida de maletas hasta el taxi, etcétera, etcétera, es la primera y la última impresión que tienes cuando llegas a un sitio?
Después de 5 horas de vuelo y a lo mejor 3 horas hasta llegar al aeropuerto.
Sí, a lo mejor has estado, pero muchísimas horas desde tu casa, desde que atravesaste la puerta de tu casa hasta que llegas a esa cola del taxi. Estás tirando rendido porque es una paliza importante. Pero lo que voy es, la primera impresión de todo en la vida, particularmente un turista, es muy importante. La última, ¿qué les voy a decir? Yo no sé si a ustedes les pasa, es decir, para mí es un aliciente los aeropuertos pequeños. ¿Por qué? Porque son muy cómodos. Es decir, por ejemplo, con las líneas estas que ha abierto Winter, para mí uno de los alicientes, por supuesto, uno va porque quiere ver la ciudad correspondiente, pero es un aliciente para mí saber que llego y me voy por un aeropuerto
muy práctico,
pequeño,
muy práctico,
porque en apenas unos minutos lo resuelves todo. Llegas y en 10 minutos estás en la cola de embarque, por entendernos. Es un aliciente, los aeropuertos pequeños funcionan muy bien. A mí me gustan particularmente los pequeños, porque todo es muy rápido, todo es muy cómodo. Si nos ponemos en el otro extremo y cuando aterrizas te tropiezas con situaciones como las del otro día, pues lo que debería ser un aliciente es pues un hándicap.
Es un encochinamiento minuto uno cuando llegas a tu destino.
Y ya llegas a la habitación encochinado.
Sí. Y ojo también al debate acerca de cuántos turistas necesitamos, porque yo creo que más o menos es una propuesta común pensar que tampoco queremos muchísimos, millones y millones, y superar más, porque a lo mejor hay una ocupación excesiva del territorio, de los recursos, vale. Pero pregunto, ¿y hay un estudio acerca de un mínimo con el que Canarias pueda subsistir? Porque es que también honestamente, mientras no haya ese estudio formal...
Por eso decía yo antes que no se puede dar un salto al vacío, pero debe iniciarse una transición
con esta renta.
Como con todo, Santi, estoy de acuerdo. Es decir, hay que iniciar un camino hacia menos turistas, pero sabiendo lo que estamos hablando y con conocimiento de causa.
Esa, ¿hacia dónde vamos?
Entre otras cosas, porque 16 millones de turistas, o 17 o 18, cuando, como nos contaban el otro día, tienes un restaurante y tienes que poner reservado en la mitad de las mesas porque no tienes personal para atender esas mesas, ¿para qué demonios queremos más turistas?
Sí, sí. Dice Paco, que le echa siempre un poco de humor a las cosas, que lo de las fiestonas estas es porque algunos se habrán confundido después de escuchar que se iban a reclasificar terrenos rústicos y se pensaban que era para este tipo de concentraciones.
Era la plaza del pueblo, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a seguir. Ahora hablaremos con la directora general del transporte.
Vamos, no quiero entrar en detalle, pero en esas fiestas, como uno le pregunta al otro si esto es rústico, yo me puedo imaginar la respuesta. Me puedo imaginar la respuesta.
7:45.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Vamos a recuperar el argumento que teníamos ahora sobre la mesa de si debe revisarse la ley del transporte para permitir que los hoteleros puedan comprar un vehículo de alta gama y evitar que sus clientes tengan que esperar, por ejemplo, en una cola en el aeropuerto para pillar un taxi, ¿no? Que ahora mismo pues son muchas las restricciones. Le preguntábamos a la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, que si había que modificar esta ley del transporte, y ella era partidaria.
Cuestión distinta es que efectivamente, por supuesto, sea necesaria o no una modificación de la ley de transporte, pero vamos a ver de
lo
que estamos hablando.
¿Usted cree que es necesaria esa modificación, consejera?
Yo creo que habría que hacer una revisión después de tantos años. La ley, a pesar de que tiene sus modificaciones, es del año 2007.
Yo creo que habría que hacer una revisión después de tantos años, decía la consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife. ¿Qué opina de esto María Fernández, que es la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias? María, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Te cree que se debería permitir a un hotelero comprar un vehículo y que pudiera ir a buscar a sus clientes, si así lo desea, al aeropuerto?
Hombre, eso ya... vamos a ver, eso no es una cuestión a lo mejor de revisar la ley. De hecho, eso se regula mediante reglamento. Se podría modificar en algunos puntos. A día de hoy, los hoteles de 5 estrellas, en el artículo 77 del reglamento, tienen esa capacidad de dar ese servicio a sus clientes con unas condiciones exclusivas, pues tiene que ser un hotel de 5 estrellas, un vehículo de alta gama con una antigüedad mínima de 1 año, que sea un servicio premium que no está en el mercado, que no puede dar ese servicio. Eso ya a día de hoy se puede hacer. Mm. Un hotel de 5 estrellas lo podría dar ese servicio.
Sí, pero por ejemplo, con una medida específica
del
coche,
de los hoteles, de
con
manera,
5 plazas nada más.
Claro, es decir, el resto de los hoteles de manera generalizada, nosotros en su día optamos en el 2007 por una profesionalización del sector, es decir, porque no cualquier persona con un carnet de conducir pueda ser transportista. Pues no, pedimos unos títulos de capacitación profesional, honorabilidad. Si uno quiere montar una empresa de transporte, tiene que tener una flota mínima o con una edad mínima de los vehículos, es decir, hicimos una apuesta por profesionalizar el sector. Al igual que la agricultura en su día, en la ley, se hizo una apuesta por profesionalizar la agricultura. No cualquiera que tuviera 3 cabras podría vender queso. Se profesionalizó, se hizo profesional la profesión de transportista. Yo creo que eso no hay que modificarlo. Porque además tenemos que lidiar con un mercado en el que cada vez que tenemos que dar una autorización o tenemos que habilitar a alguien, pues tendrá que hacerse un estudio sobre la necesidad de pues el impacto socioeconómico en crecimiento. Por ejemplo, cuando damos autorizaciones a taxi, pues el ayuntamiento tiene que presentar un estudio de necesidad de aumento de licencias para atender a la demanda. Si todas las cuestiones de la cadena de la ley se cumplen, no hay ningún problema.
Sí, pero me imagino que igual que nosotros, usted habrá visto esa imagen penosa de las colas para pillar un taxi en el aeropuerto del sur de Tenerife.
Claro,
mire,
pero
que
eso
llevamos,
no se
mire que llevamos con esto meses, no es que haya empezado la semana pasada, llevamos con esto meses. Y no hay forma de solucionarlo. Y ante esa situación y ante las quejas de los clientes, claro, muchos hoteleros han dicho, pues compraré yo un coche y los iré a buscar.
Claro, pero es que eso no, la solución no es esa, la solución no es matar mosquitos a cañonazos, es decir, la solución es que el servicio público que tú tienes, ya sea a través de taxis, regular de viajeros, o incluso las VTC que hacen SADEL, que hacen transporte complementario y que son contratadas por los hoteleros, pues que sean proporcionadas a las necesidades, a la demanda de la isla. Y en eso estarán los municipios y el cabildo. Pero no necesitas modificar la ley, dar un golpe en la mesa, reventar el sistema profesionalizado del transporte, porque no haya una buena regulación o una buena gestión del transporte que tú ya tienes, ¿no? Pues que el cabildo haga un estudio, permita ampliar licencias, perdón, el municipio en cuestión haga un estudio, permita aumentar licencias, que el cabildo lo supervise, que el gobierno de Canarias lo lleve a la mesa y se amplían licencias de taxi.
Pero
y eso
entonces,
conlleva
María,
que también podemos dar
no
más VTC.
No está de acuerdo con esto, ¿no?, de modificar esto. ¿Usted lo dejaría como está?
No, pero es que, vamos a ver, se está creando un debate absolutamente de la nada. El problema que es la falta de oferta, ¿vale? Pues gestiona con todas tus autorizaciones de micro, de VTC, de licencias de taxi, aumenta tu oferta. No es un debate. Los hoteles, ¿qué quieren? ¿Dedicarse también al mundo del transporte? Muy bien, pues al igual que hay hoteleros que se dedican, que tienen constructoras y que tienen otras empresas con un objeto diferente, pues que creen una empresa de transportes, que cumplan los requisitos que tiene cualquier transportista y que den ese servicio al hotel. Lo pueden hacer, pero claro, tienen que cumplir todos los requisitos que tiene que cumplir una empresa de transporte.
Pero ahora mismo con la proporcionalidad esa de uno por 30 taxis, ¿hay hueco para que un hotelero monte una empresa de esas de VTC?
Vamos a ver, lo mismo que pasa, es decir, en el mercado hay un montón de licencias VTC y se pueden comprar, pero ya están operando, ya, uh-huh, ya son rentables, es decir, hay autorizaciones VTC operando y haciendo este tipo de transporte para los hoteles, uh-huh, y para muchas cosas más. Lo que tendremos que hacer, si el problema, el debate que se pone sobre la mesa es un problema de que no hay suficiente oferta de transporte para la demanda que hay, pues lo que tendrán que hacer el cabildo y los municipios, sobre todo los municipios que se encuentran cerca del aeropuerto, pues será aumentar las licencias de taxi. Y con ese aumento de licencias de taxi, tú ya puedes aumentar VTC.
María, los compañeros quieren saludarla también y quieren preguntarle. Empiezo con Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Lo primero, más allá de si considera que es un debate sobre la nada o no, para que nos quede claro, ¿usted está o no está a favor de modificar la ley de transporte?
Vamos a ver, la ley del transporte es del 2007. La ley es muy antigua. ¿Necesita modificaciones? Sí. ¿Habrá muchas cuestiones que se puedan resolver mediante la actualización de los reglamentos? También. Ya nosotros hemos anunciado que vamos a sacar determinadas modificaciones necesarias de la ley del transporte, pero concretamente este debate que se está generando sobre si los hoteles pueden o no pueden, o no les puedo asegurar que no es la parte más importante de la ley que modificar, porque ya a día de hoy muchos hoteles pueden tener ese servicio si son hoteles premium, y ya a día de hoy, si un hotelero tiene esa capacidad económica y quiere cumplir con todos los requisitos que tiene una empresa de transporte, pues puede montarla al igual que monta una constructora y al igual que monta otra empresa con otro objeto
especial. Y la siguiente cuestión que quería plantearle, porque dice, bueno, esto pasa porque los ayuntamientos, el municipio correspondiente, incrementa el número de licencias, etcétera, pero es más que, o se conoce de sobra, que por ejemplo, en el caso del municipio donde está el aeropuerto del Reina Sofía, del sur de Tenerife, no está por la labor. Entonces, si el ayuntamiento no quiere, ahí acaba la película.
No tiene por qué, porque además los aquí esto es una labor de cabildo y ayuntamiento, es decir, tienen que ir de la mano. Y encima los aeropuertos son zonas sensibles donde taxis de otros municipios pueden cargar.
Por eso digo que si el ayuntamiento o el municipio decide no tocar nada, ¿qué se puede hacer?
Bueno, pues cuando tú declaras como zona sensible un aeropuerto, pueden ir a recoger y a cargar taxis de toda la isla. Y a través del servicio transfer, que es un servicio que tú puedes gestionar y que lo gestiona el cabildo y que tú puedes ver, ahí puedes ver si hay necesidades de ampliar los servicios dentro de esa zona sensible. Al final es una cuestión no de modificar la ley, esto en concreto, este debate que estamos teniendo, sino de poner todos los recursos que tú tienes a tu alcance y la ley te lo permite para hacer un aumento de oferta en una zona sensible como es un aeropuerto. Y no tienes que depender totalmente de ese municipio, porque si tú lo declaras como zona sensible, puede cargar cualquier taxi de la isla en el aeropuerto.
Ya. Hombre, otra cosa que no se entiende mucho, que no sé cuál es su opinión, es que no haya una unidad, por lo menos en la zona turística, del servicio, ¿no? Que siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Que un cliente, un turista, ve que pasa un taxista libre, pero es de otro municipio, y le hace señas para que se pare y le dice, no, que soy de Arona y usted está en Adeje. Y eso no lo entiende un turista.
Bueno, pero eso pasa en toda España. Es decir, las licencias de taxi están vinculadas a los municipios y los taxis solo pueden cargar, y por eso muchas veces cada municipio o cada taxi de municipio tiene un escudo y una señalética como diciendo, mira, soy de Telde, soy de las Palmas de Canarias. Y yo creo que es bastante raro que tú veas a un vehículo con la luz verde en un municipio que no es el suyo, porque normalmente cuando están en un municipio que no es el suyo, están descargando gente y tienen que regresar a su municipio con la luz apagada. No podría nadie confundirse y levantar la mano. Ahí la normativa y el reglamento del taxi impone una serie de cuestiones para que no haya esas confusiones, ya sea por el error, por la rotulación del propio taxi, que se ve que no es del municipio, y que no puede estar con la luz verde en un municipio donde no puede cargar, por ejemplo.
¿Cómo está, María? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Al principio comentaba la posibilidad de realizar un estudio que permita ampliar las licencias, pero claro, esto, como estamos comentando, es un tema sobre todo municipal. Y aquí se podrían encontrar en este caso con una problemática en concreto, y es que, por ejemplo, los profesionales del volante de ese municipio pues dijeran, mira, no nos conviene tampoco liberalizar esto, crear muchas más licencias, porque al final vamos a ser tantos que no va a ser rentable. Vale, eso es un primer problema que podemos encontrar en el planteamiento de crear un estudio para ver si es posible ampliar las licencias. Y por otra, yo no sé si el gobierno de Canarias está dándose cuenta de que lo que están haciendo los hoteleros es una llamada de atención para un problema específico que se encuentran, y es que sus clientes no tienen un trato fluido en el transporte en dirección hacia sus centros. Es decir, que a lo mejor es conveniente reunirse, sentarse, María, con estas personas a ver efectivamente qué es lo que se puede hacer.
No, pero sí, yo estoy de acuerdo en el tema de la problemática y yo estoy de acuerdo en encontrar una solución, y lo que les estoy diciendo es que dentro de la legislación actual hay soluciones para este problema. Porque, por ejemplo, me hablabas de si hay un aumento de licencias y no son rentables. Si hay colas de servicios, van a ser rentables, porque siempre va a haber una demanda que las haga rentables. Porque si no son rentables, no hay colas y no hay una problemática, no estamos hablando de nada, ¿no? Es decir, Lo que intento expresar es que dentro de nuestra ley, que sí, que hay que actualizarla, que sí, que hay que mejorarla, y que ya hemos dicho que vamos a hacer modificaciones no solo de la ley, sino de los reglamentos para hacerlos más actuales, e incluso hemos anunciado que vamos a elaborar un texto de una ley de movilidad sostenible que va de alguna manera a contemplar cuestiones que no se contemplan ni por asomo en nuestra ley del 2007. Aparte de todo eso, el problema que estamos afrontando, creo que dentro de la ley, de nuestro reglamento, hay capacidad de darle solución. Eso sí, hay que ponerse a trabajar, estudiarlo, de la mano de los municipios y del Cabildo sobre todo, y por supuesto el Gobierno de Canarias va a estar dispuesto a sentarse.
Pero, por ejemplo,
y a ver,
ahora que dice lo de movilidad sostenible, ¿usted cree que es movilidad sostenible que un taxista haga un trayecto y vuelva vacío?
La verdad es que sí, es decir, vamos a ver, la movilidad sostenible no solo es la emisión de un vehículo que hace un trayecto en concreto, la movilidad sostenible también es la eficiencia, la ocupación del espacio público, el que no llegue cada turista, cada turista, si no llegan 13 millones de turistas, alquile un vehículo propio y se mueva en rentacar, pues es preferible que se mueva ya en un servicio público, porque hay más eficiencia en la gestión del espacio, de todo, es decir, no podemos reducir la movilidad sostenible al hecho de oye, pues mira, este